Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un podcast para conocer más sobre la música. En esta sección hablaremos con personas involucradas en la industria de la música, managers, promotores, sellos discográficos y mucho más. Conversaciones para entender qué pasa detrás de esas canciones que llegan día a día a nuestros oídos. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en redes sociales como Memo Ospi con W y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. En este episodio de la conversación es con Luz Ángela Castro, Country Manager de Ocesa Colombia, una de las promotoras que realiza el Festival Cordillera, que se realizará este 23 y 24 de septiembre de 2023 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Hablé con Luz Ángela de la primera edición del festival que se realizó el año pasado, de la relación de Ocesa y Páramo, la otra promotora que realiza el festival, cómo fue armar el cartel de esta segunda edición del Festival Cordillera, en donde está Juanes, Andrés Calamaro y Residente como cabezas principales, cuál es el ADN del festival que lo diferencia entre otros espectáculos y mucho más. Hablé con Luz Ángela Castro a mediados del mes de abril del año 2023 y a través de esta conversación podemos conocer un poco más de su historia y del Festival Cordillera. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo con anuncio y
Hola,
demás?
Hola, Guillermo, muy bien, contentos, con una gran respuesta del público del anuncio del line-up. Eso nos llena de satisfacción, no creas que da miedo.
Obviamente, sí, me imagino.
Porque evidentemente tú te craneas algo con la inspiración de los bookers, es una, y si tienes como el, ¿cómo va a aparecer, no? Es como cuando haces una fiesta, ¿no? Que tú tienes como todos los detalles de la fiesta y piensas que a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos, estamos contentos y gracias por abrirnos este espacio para conversar de Cordillera 2026.
Súper. Quería preguntarte primero una cosa personal tuya. ¿Cómo fue tu acercamiento con la música latinoamericana, con la música en español? ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo personal con esa música?
Sí, con esa música. Amé esa música. Lo canté en todo mi bachillerato. Entonces, ha sido, podríamos decir, un género, si lo pensáramos así, pero pues que me acompañó toda mi vida, toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, lo tengo en la sangre. Me encanta el rock en español. En mi casa se oían muchos sonidos latinoamericanos, ¿sabes? Desde salsaleros y cosas así, que a mi madre le encantaba, más todo lo que era el pop en ese entonces latino. Y pues nada, yo moría por Soda Stereo, por el Anitos Verdes, o sea, todo este tipo, Fito Páez, no, me encantaba, la verdad. Para mí este festival es oro absoluto, porque está en esencia, en cómo crecí.
Sí, total, como que uno lee los nombres de los dos carteles que han ocurrido y sí, como que uno se emociona con cada nombre. Antes de hablar del festival de este año, ¿cómo les fue en el primero? ¿Lograron como un equilibrio? ¿Generaron ganancias? ¿Cómo fue ese balance?
Bueno, normalmente cuando tú empiezas a hablar del tema de los festivales necesitan como una maduración general para poder tener como éxito correcto. Normalmente se habla de que en la quinta versión o en la séptima versión tú empiezas a generar un resultado distinto. Pues no, Cordillera fue excepcional. Cordillera en su primera versión tuvo 70.000 asistentes, alrededor de los 70.000 asistentes. Y si bien no te podemos decir que fue un ejercicio financieramente súper rentable, muy exitoso, ¿sabes? O sea, me refiero que salió bien y para una primera versión es un gran resultado. Entonces, más allá de eso, yo creo, ¿sabes? Yo no sabes la lora que daba, y siempre la respuesta que existía frente al hacer un festival de rock en español era hasta rock al parque, ¿no? Entonces, cuando tú ves que tu idea, tu obsesión, tu capricho, de alguna manera, para muchos, es exitoso y tiene una gran respuesta del público, habla conexión con lo que es Colombia, con lo que es el público, con lo que se vive como colombiano en la música. Y eso fue lo que nos habló Cordillera 2022, de lo que es nuestra esencia, nuestro pueblo, digamos, ¿no? Y lo que nos conecta. Entonces, la verdad, ha sido muy factorial, lleno de orgullo hacer eso.
Te quería preguntar sobre eso. Como mencionas, está, digamos, Rock al Parque. Este año se volvió a anunciar, no sé, el concierto de conciertos. ¿Cuál es ese diferencial del Cordillera que hace que, pues, entre otros eventos medio similares, entre comillas, pues se diferencie y como que tenga la fuerza que tiene, ¿no?
El ADN que le dio origen a Cordillera creo que es incomparable. Cuando tú estás en pleno corazón de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, ves cómo la gente interactúa, cómo llega fácilmente a este lugar, cómo el cartel que pusimos a su disposición, el escenario que pusimos para estos artistas, para que se vean con el público, están rebosando de energía, de positivismo, es una energía linda, lo que le dio origen a Cordillera y cómo la gente lo recibió. Yo creo que pues indudablemente siempre habrá otras opciones en el mercado, pero nada que se iguale a Cordillera por esto que te digo, porque es una experiencia, porque es de comienzo a fin, es un baile, porque es una unión de generaciones, porque tú veías abuelos, padres e hijos en el mismo festival, veías unión de públicos, entonces creo que solo hay sino satisfacción y aplaudimos que existan otras puestas en escena, pero estamos muy consistentes en lo que le estamos ofreciendo al público y en todo lo que está alrededor, toda la magia que da origen a convivir.
Un punto importante del festival siento que es que se hace en el Simón Bolívar como en el corazón de la ciudad. Entiendo que históricamente ha habido como una restricción de venta de alcohol en esos tipos de espacios. Ustedes lograron el año pasado como romper un poco esa barrera. ¿Cómo se va a seguir manejando este año? Y si otra vez va a ser solamente en la zona verde del Simón Bolívar o ya se va a utilizar el escenario principal del parque o cómo va a ser.
Hay una racional para no usar la plaza de eventos Simón Bolívar y es crear ese diferencial. Nuestro festival es verde, nuestro festival enaltece el tener, estar en el corazón en el pulmón de Bogotá. Cuando tú hablas del Parque Simón Bolívar, hablas de que hay accesibilidad, de que en el 2022 Cordillera fue el primer festival carbono neutro y adicionalmente sembramos un árbol por cada transacción. Entonces, cuando tú hablas de ese verde, pues nos gusta que sea así, que se viva así. Entonces, nos alejamos de la dureza y buscamos que todos los espacios que se vivan sean espacios verdes.
Y con lo de la venta de alcohol, ¿cómo les fue y cómo se va a seguir manejando?
No, tenemos todo el respaldo de la alcaldía, de la Policía Nacional, de IDRD. Y el público, pues es el encargado de que tú abres una puerta, pero no se cierra. ¿Por qué? Porque hubo un excelente comportamiento, hubo un muy buen resultado, la gente parchó contenta, sin ningún tipo de desviación, digamos, de lo que estaba previsto. Y era parche rico, sin ningún tipo de problema. Y creo que esas acciones son las que desmitifican el tema del alcohol en los eventos. Es mejor tener un alcohol bueno, que sabes de dónde sale, de marcas reconocidas, vendido por los organizadores del evento o por las marcas patrocinadoras, que estés buscando ahí por dónde haces para hacer la trampa, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser consistentes con eso y aquí seguimos.
Total. Hablemos ahora sí del cartel, el del año pasado, como que era una cosa gigante. Y todos teníamos un poco de miedo de cómo llegar a igualar un poco eso. Siento que si lo logran, ¿cómo fue trabajar en la curaduría de mantener esa línea del nivel del cartel?
Pues fue un reto importante, fue Guillermo, creo que nuestros buques hicieron un trabajo excepcional en lograr encontrar ese equilibrio entre diferentes géneros latinoamericanos, pero igual géneros. De pronto, como puedes ver, es menos rockero, pero no significa que sea menos latinoamericano. Pues cuando tú hablas que en tu line-up principal tienes a Residente, Juanes, Calamaro, Damian Marley, Café Tacuba, es una mezcla de todo, ¿no?
Sí.
Los Ángeles Azules, que es también enaltecer los sonidos de la cumbia en el país que le dio origen a este género. Y también tenemos indudablemente sonidos más cerca del reggae y el pop en español. Entonces, pues la verdad creo que es un mix de todo que ataca o busca tener más público general de diferentes géneros, pero que en últimas responde con el ADN del grupo, digamos que del festival, ¿no? El grupo de artistas responde a lo que queremos enaltecer.
Es que te quería preguntar sobre eso, y Pablo, me parece súper bueno lo de Ángeles Azules, Damas Gratis también, como esas diferencias de la cumbia que hay ahí. Pero cómo ir agregando estos sonidos, no sé, en el futuro ver algo de merengue o cosas por así, que Latinoamérica tiene diversidad de sonidos, pero que el festival siga manteniendo su esencia, ¿no? Cómo ir trabajando eso un poco a poco.
Vamos a ir viéndolo. Yo creo que hay que tener firmeza en las raíces. Y ya cuando estés afianzado, puedes buscar otros caminos y puedes incorporar otros sonidos. Que también, como lo dices, pues también hace parte de Latinoamérica, ¿no? Y de los sonidos en esta región. Pero pues hemos querido ser consistentes en los géneros base y en las raíces del festival de estas dos primeras versiones.
En el cartel también me parece muy importante que, por ejemplo, hay un nombre nacional grande que el año pasado de pronto no lo estaba, este año está Juanes como una de las cabezas del cartel. ¿Cómo fue esa selección también de nombres nacionales en el cartel?
Como ves, en el cartel también estamos buscando enaltecer las voces femeninas nacionales. ¿No? Es una apuesta importante e inspiradora para nuevas generaciones. Cuando tú buscas y empiezas a armar el cartel, evidentemente encuentras, pues, que dependes también de lo que los artistas quieran hacer, ¿no? No necesariamente que tú hagas una invitación significa que va a suceder. Entonces, de ahí está la magia y de ahí está el reto de cómo lograr generar ese equilibrio y cómo generar un cartel que llene la mayor parte de las expectativas.
Algo que me gusta del festival es que pues Ocesa y Páramo, las dos promotoras más importantes del país, se unen para realizar este festival. ¿Cómo ha sido para el trabajo para mantener esta alianza y qué tan importante es ese trabajo conjunto, ¿no?
Esta alianza nació en pandemia y con una gran conclusión, y es que juntos somos más fuertes y juntos logramos hacer cosas excepcionales. Cordillera fue en su primera versión una gran puesta en escena y una puesta de trabajo conjunto que se consolida en esta segunda versión. Ha sido enriquecedor. No creo poder tener mejores socios y a la vez tener reconocimiento por parte de ellos hacia Ocesa. Entonces, estamos felices de trabajar juntos.
Tengo que aprovechar y preguntarte porque pues este año han salido noticias de que Ocesa compraría parte de acciones de Páramo. ¿Eso qué tan real es o cómo ha avanzado ese tema?
Es un proceso que ya lleva bastante tiempo, estamos trabajando en ello. No hay mayor cosa que decirte que, pues, que nos entendemos y que, como te lo decía antes, juntos somos más. Más allá de la forma, el fondo y la esencia es ese, es lograr seguir creciendo para Colombia. No hay mayor detalle, cuando vaya te lo contaré.
Estaremos pendientes entonces. Te quería preguntar, el año pasado ustedes habían presentado la carpa electrónica durante el festival. ¿Van a, al final, más adelante, promocionar algo por el estilo o cómo fue la experiencia de ese espacio?
Sí, la verdad fue un gran espacio y como te decía, todo depende de la dinámica general que se va gestando en torno a la disponibilidad de los artistas. Entonces estamos en ello. Y bueno, la verdad es que va a ser un festival lleno de sorpresas y no estamos escatimando ningún esfuerzo para que sea una gran puesta en escena, una gran experiencia, un parchadero, el llegar apenas a abrir puertas y llegar y estar hasta el último artista. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en que cada versión de Cordillera supere la anterior.
Seguramente va a ser así. Y para terminar, ¿cuáles son esos tres artistas que tú vas a estar ahí en primera fila, súper feliz para verlo?
Pues Damian Marley me enloquece, me parece increíble. Juanes fue el primer artista que promoví. Entonces tiene un especial espacio en mi corazón. Café Tacuba me encanta, Residente. Pues lo queríamos desde el año pasado, pero ya finalmente está. Entonces, la verdad es que, ¿sabes? No me van a encantar ni los pies ni la energía para poder estar en todo, pero espero poderlo hacer.
Sí, viendo el cartel también pensaba como, rayos, va a tocar tomar decisiones de qué ver y qué no ver y eso va a estar bien complicado porque cada nombre emocionaba al ver el video.
Así es, así es.
Listo.
Pero estamos felices, Guillermo, gracias por compartir esa pasión por lo que hacemos y por hacer partícipes a tu audiencia, pues bien.
No, mil gracias a ti por tu tiempo y nada, estaremos pendientes de que van anunciando el festival y nada, estamos ahí en contacto. Mil gracias, en serio.
A ti, gracias.
Listo, dale, feliz día.
Chao, igual.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Recuerda que en los otros episodios puedes encontrar conversaciones con artistas para conocer un poco más de su vida y de su música. Para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en redes sociales como Memo Ospi, con W. En Sonidos y Silencios disfrutamos la música.